Ser Dios, no ser Dios. Ver a Dios, no ver a Dios. ¿Qué es Dios? Mover los ojos de lado a lado. El niño interior. Ensuciar tus tenis a propósito. ¿Qué son los mantras? ¿Qué son los devas? Preguntas y respuestas. Chismas dimensionales. Secciones, recomendaciones y más. Bienvenidas y bienvenides, queridos amigos, queridas amigas, queridos seres dimensionales. Esto es lo que somos, seres dimensionales. Estamos aquí en una nueva entrega, en un nuevo episodio dimensional, en su podcast favorito. Este es tu podcast favorito, no me digan que no, no me digan que no. Y estoy hoy, me decían, pero es que ya no estás vestido con tus camisas negras, no, hace frío. Hace frío, aquí tengo mi camisa negra, pero hace frío. Y esto que tengo aquí, este suétercillo, es que ven ustedes, es un suétercillo que yo le denomino el suétercillo doméstico. La ropa doméstica, no me faltó eso, la ropa doméstica. ¿Qué es la ropa doméstica? La ropa doméstica, fíjense que es un término acuñado por el mío padre. En algún punto que él decía, este es mi suéter doméstico, yo me pongo mi suéter doméstico. La ropa tiene energía, queridos amigos, la energía tiene ropa y todos tenemos energía y todos somos ropa. Ay, no por Dios, ¿qué estoy diciendo, amigos? Entonces, todos usamos ropa. Entonces, fíjense que tú, la ropa que usas al día a día se carga de tu energía. Por eso cuidado con los colores que quieres. O sea, todo hay que ser deliberados en esta vida. Por eso me gusta ser minimalista deliberado, ¿no? Me gusta el documental, primera recomendación, Los Minimalistas. Ya vieron ese documental, no sé dónde está. Pero Los Minimalistas, buen documental. O sea, que deshazte de todas tus porquerías ahí que tienes. Tíralas, véndelas y dónalas. Es una parte que yo siempre estoy recomendando. Yo cada tanto estoy moviendo todo. Se mueve esta cosa, se tiene que mover. Se tiene que hacer experimentos, se tiene que regalar, donar, desapegarse, por favor, háganlo, hagámoslo. Entonces, bueno, la ropa, vamos con la ropa dimensional, es que la ropa que te pones doméstica es porque tú llegas a tu casa y tienes la vibración de la calle. Bueno, yo soy completamente un, ya saben, soy PAS, soy TDAH, soy de todo. Entonces, yo tengo siempre esta extrasensorialidad y yo siento que la ropa, y no lo siento, lo sé, la ropa guarda toda la energía y la información. Sobre todo, bueno, si te enfermas, la ropa hay que estarla cambiando porque guarda ese sudor, esa locura. La ropa que usas en la calle, dependiendo el día, dependiendo a dónde vas, es la ropa que tú, es tu disfraz. Pero en tu casa hay una situación doméstica. Entonces en tu casa tú te pones un suétercito que tenga así como este suétercito una vibrita rica. Por ejemplo, este suéter me la regaló mi hermano mayor. Bueno, no sé si me lo regalé. Acuérdense que los hermanos mayores pasan cosas a los menores, amigos y amigas. Los hermanos menores, vamos a hermanos constelaciones familiares, aquí nuevo tema. Saldrán nuevos temas y temas, cosas y cosas, pero yo les platico que los hermanos mayores siempre te han dejado sus obras en todo. Olvídate si fuiste a la escuela con tu hermano mayor y era el erudito y tú eras el relajiento. Ay, no. No, o sea, mal hecho los papás. O sea, olvídate si le pusiste a tu hijo mayor también el nombre del abuelo, pésimo. Olvídate si tú siempre los hermanos menores tendemos a estar en un estante más relajado. Lo voy a hablar en el siguiente podcast. Ese es tema para el siguiente podcast de hermanos mayores y menores. No tengo aquí toda la información, pero yo me siento hermano menor y soy hermano menor y me pasan la ropa, ¿no? Me pasan la ropa y mi hermano mayor, ahí está mi hermano mayor, se lo dedico a mi hermano mayor este podcast también. No sé si lo escucha, anda tan ocupado el muchacho. Y y bueno, los hermanos menores tenemos una característica que nos, tú eres hermano menor, lo sabes, eres como, te toca un poco más relajado, eres menos aprensivo, no fuiste el primogénito, siempre somos más artistitas, más loquillos, más relajados, más, el hermano menor la cascó también, le tocan unos papás a lo mejor, ya menos juntos, ¿no? Siempre la cascamos porque le tocan ya los rollos al hermano menor, porque los papás con el hermano primero, el primogénito, como que se esfuerzan mucho, también están como más nerviosos y el hermano menor se relajan. Uy, tranquilitos. Bueno, ese no era mi tema, amigo. Entonces, por eso tengo mi suéter doméstico que me pasó mi querido Yul, mi hermano mayor, y me lo pasó. Así se dice, no me lo pasó. Ay, mira, ya no me queda. Te lo paso porque eres el menor. Está bien, lo acepto. El hermano menor lo acepta. Acepta todo en el menor, ¿no? Las sobras, las migajas. Cómete ahí la comida. Ahí, a donde comen los perros. Bueno, amigos, hay muchos temas y temas el día de hoy en este podcast de seres dimensionales. ¿Qué somos? ¿Por qué somos seres dimensionales? ¿Por porque tenemos muchos temas de qué hablar y hablamos de todo y de nada y al mismo tiempo, simultáneamente, entramos y salimos de dimensiones, me decía mi querido amigo Joe, al cual le mando un gran abrazo hasta Gijón, España, Asturias, la canción de Víctor Manuel. ¿Ustedes se acuerdan del disco de Víctor Manuel y Silvio Rodríguez? Los que somos chavorrucos lo escuchamos, o la de La Puerta de Alcalá con Ana Belén, toda esa trova que hubo en el pasado. Y bueno, había una canción de Víctor Manuel que se llama Asturias, y bueno, mi amigo Joe está en Asturias y le mando un gran abrazo. No sé si escuche el podcast, porque también ha de andar muy ocupado por allá, o no sé qué horario sea, pero me dice en un comentario, mi amigo Joe es de esos amigos que uno tiene desde la universidad. Desde la universidad, y uno hace locuras y 30 mil cosas y pasan cosas mágicas, bellísimo, grabamos discos, hacíamos poesía. Wow, yo te mando un gran abrazo. Pero él me decía, él me criticaba abiertamente. Oye, pero es que aparte hablas de 30 mil temas. De eso se trata el podcast dimensional. Aquí yo nunca dije va a ser unitema esto. O sea, ¿cómo le pides a una persona con esta cabecilla que está vuelta loca, que va a prisa, que va en marchas forzadas? O sea, mi cabeza es Fórmula 1, es Fórmula 1, mi cabeza es Verstappen, ni siquiera Checo Pérez, es number one, o sea, va a mil, entonces yo tengo que estar siempre con los frenos de mano todo el tiempo, es que cansado, que me voy a morir así de cansado, amigos. Entonces, el tema de hoy, hay muchos temas y temas, pero el tema de hoy que en la semana me ha estado rebotando es el tema de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas acepciones, amigos y amigas. Dios existe o no existe. Primero ahí estamos. Dios existe, Dios no existe, no importa. Si Dios existe o no existe, bien o mal. No nos pasa nada. Pero fíjense que aquí mi punto no es si existe o no existe. Mi punto es si todo es una unidad, ¿no? Como dicen los Advaita Vedanta. Aquí ya vamos a empezar con términos, ¿no? A muchas de las personas que me siguen de los 27 que me dicen, oye, me gusta mucho estos temas del yoga. Me preguntaron sobre los mantras. No me preguntan aquí en YouTube. En YouTube no me preguntan porque les da pena. Pero en WhatsApp me cosen a preguntas. Oye, ¿pero por qué dijiste esto y todo? Y la verdad es que si yo no tuviera ustedes, que ustedes me dicen, oye, es que escucho el podcast cuando me viene bien, mi amigo Fran. Fran, te mando un gran abrazo, un gran saludo. Un chico maravilloso, positivo, tirado para adelante, que conduce un Didi, un Uber. Y nos fuimos al aeropuerto y yo le dije, bueno, escucha el podcast, lo escucha, Fran, lo estás escuchando seguro. Y si alguien que está manejando un Didi, saludos a todos los conductores de Didi e Uber que están, y taxis, y todas las personas que están llevando a otras personas en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Qué fuerte trabajo, súper servicio a la comunidad, es un dharma. Yo me acuerdo de los taxistas en India que me decían, es mi dharma llevarte de buenas y cuando termines a tu destino, o sea, se lo creen en serio. Por eso me gusta ir a India, porque ya tienen como los roles y no se ponen, o sea, ellos se desviven porque tú vivas una experiencia en su dharma, ¿no? Y las personas aquí que manejan Uber y Didi, mis respetos, y si este podcast les sirve en sus trayectos de pronto en el día, pues qué maravilla. Y otros me dicen, no, pues que son muy largos, no los alcanzo a escuchar, tengo menos tiempo. Entonces, prorratéatelo entre la semana. Este dura como 35 minutos, a veces 30, a veces 40. Te vas dando, por eso yo pongo las marcas de tiempo ahí en YouTube, ¿no? Para que tú digas, ok, yo oigo este cachito de 10 minutitos. ¿Por qué? Porque entonces no te echas todo el podcast completo. Ahí lo vas siguiendo. Por eso es uno a la semana, cada miércoles a las 8. Este podcast estará ahí donde están todos ustedes, queridos amigos. Entonces, aquí con esta ropa doméstica. Bueno, la ropa doméstica, ten ropa doméstica. Cuando entres a tu casa del trabajo, no sigas teniendo esa ropa. Báñate y ponte ropa doméstica que sea únicamente ropa para después de bañarte que sientas, y se cambia la energía de inmediatamente, amigos. Yo he visto gente que entra con zapatos a sus casas. Yo, por supuesto, que dejo mis zapatos afuera. Eso es algo que aprendí en Alemania. Dejas los zapatos afuera, te pones tus chanclitas de casa, porque traes la energía de afuera. Llegas a trabajar, dejas todo ahí, te bañas y entonces entras en ropa doméstica. Tus chanclitas a gusto, tu suetercito que ya está medio, como medio cascadillo, rico, a gusto, y ya entras en tema de casa. Eso es la ropa doméstica, tus pants a gusto. ¿Tienes ropa doméstica? Ten ropa doméstica. Hay gente que luego yo veo, y no digo nada, pero está con tenis y se acuestan en sus camas con tenis. A ver, vengan y entran a sus dormitorios con tenis, con sus zapatos de casa, y luego se acuestan con los tenis. Por Dios, pecado mortal, Dios mío. Saludos a Mari, que le gusta la risa dimensional. Esta es la risa dimensional. Vamos a reírnos. Finge la risa. Miren, este es yoga la risa. Es como un y luego te la bebes. Y luego con la otra mano. No importa, se oye feo cuando uno finge la risa, es horrible cuando finge la risa, pero primero, ya les he dicho miles de veces, empieza como, empieza como que, con el diafragma, el diafragma, escuchen su diafragma, hazlo ahí, en el tráfico, Fran, hazlo, es como que el diafragma lo empiezas a trabajar, y luego empiezas a reírte, y empiezas a reírte real. Esto ya me sirvió, ya me dio endorfina, mi dosis de risa dimensional. Fíjense qué pasaría. Ahorita a ver, vemos con el tema de Dios. Dios es un tema. Pero qué pasaría si hiciéramos una fiesta dimensional. Yo pensaba en mi insomnio, porque yo cuando pienso en el insomnio, ¿dónde más voy a pensar sino en el insomnio, queridos amigos? Del insomnio salen todas mis ideas dimensionales, pero está mal. Está mal, y fíjense, cuando tengo demasiado insomnio, o sea, cuando tengo demasiados pensamientos, les digo, es que me faltó meditar. Me faltó meditar y ahorita ya estoy redoblando mis meditaciones. O sea, yo ya me pongo ahí mis alarmas. Mis alarmas están casi cada 3 horas, cada 2 horas. Me tengo que sentar mis tres minutitos ahí a hacer mi respiración dimensional. Segunda sección. No, esto es un recurso, no es una sección. Inhala y exhala donde estás barriendo. Solo párate un segundo, inhala y exhala. Tú solamente sabes hacerlo. Nadie te va a decir a ti cómo exhalar e inhalar. Tú sabes, eres experto. Has inhalado y exhalado desde que naciste. Solamente tienes que darte cuenta de ello. Solo fíjate que estás inhalando con tu pancita, con el diafragma que experimentaste. Fíjense qué importante la risa dimensional y luego la respiración dimensional. Estamos hablando de recursos. Yo decía tips, no, son recursos. Recursos que uno utiliza en muchos momentos de la vida, ¿no? La respiración la utilizas todo el día. Respiras, te calmas, te tranquilizas. Y puedes ver la realidad, no la realidad con tu filtro. Acuérdate que la realidad no es lo que estás tú pensando. Tú estás viendo lo que estás pensando. Y eso que ves afecta a todos. Y por eso me gusta mucho un curso de milagros, porque tiene lecciones para entrenar la mente. No cabe duda que estamos en este mundo para entrenar nuestra percepción y nuestra mente, de aquí hasta que te mueras. Y ya sea con una o con otra técnica, pero me gusta el curso de milagros porque yo voy haciendo cada lección y dice, todo lo que veo es pasado. Todo lo que veo es pasado. Esta cortina es pasado, ¿no? ¡Wow! Sí, es cierto, porque todo lo que estoy yo, toda la carga, imagínate, toda la carga que tienes mental de percepción y de memoria, la estás escupiendo visualmente en todo lo que ves. Le estás dando toda la connotación y eso no es real. Esta computadora de hoy, ¿no? Esta computadora, esta cámara, este suéter, le doy a este suéter, solamente veo pasado en este suéter, ¿no? No estoy viendo la realidad, quiero ver lo que es realmente. Y eso es un curso de milagros muy bueno, léanlo, hagan los cursos. Voy a hacer unas meditaciones, ya lo decidí, y voy a hacer una meditación dimensional, que en 7 partes, se las voy a regalar aquí en el YouTube, para que hagan de 5 minutos, yo hago 5 minutos y ya, pero tiene que ser a lo largo del día, ya les hablé esto. Bueno, vamos con el tema de Dios, porque yo, ¿por qué me estoy en este rollo? El tema de Dios que yo estaba pensando es que hay diferentes doctrinas, diferentes personas que dicen, bueno, Dios está fuera o Dios está dentro. Y esa fue la dinámica que estaba platicando con un amigo. Él dice que Dios está adentro, ¿no? Entonces, cuando tú cantas un mantra o cuando tú rezas, tú no puedes invocar a nadie afuera. Eso se llama Advaita Vedanta. Esto viene de Shankaracharya. La Advaita Vedanta es una, toda una filosofía, es el Vedanta. Y hay otro que se llama el personalismo, el Dvaita Vedanta, que es Dios está allá, Dios es todo. No, Dios, hay una relación con Dios. O sea, no es que todo es el uno, porque es lo que dicen estas gentes. Yo soy, todo es el yo soy, y yo soy esto, y viene del yo soy, no sé qué. Y por ejemplo, Emmett Fox, toda esta parte metafísica de Connie Méndez, que es muy bonita, Rubén Cerdeño, tiene sus, hablan también de cosas del hinduismo muy, muy extraño, muy bueno. Pero por ejemplo, Emmett Fox dice que Dios es vida, dice que tiene este aspecto, ¿no? Vida, amor, verdad, inteligencia, unidad, espíritu y principio. Ok, muy bien, Emmett Fox, con inmenso, todo bien, metafísica. En el hinduismo, yo la verdad, yo cuando escuché una anécdota que de un aviador que estaba en la Tercera Guerra Mundial,
o alguna guerra mundial, y este aviador iba realmente a matarse, ¿no? Porque ya estaba en picada su avión, y él rezó, y él dijo, tengo que salvarme. Si no me salvo, Dios mío, o sea, porque él era ateo, si me salvo, yo me voy a dedicar mi vida, lo que me quede de vida, a indagar sobre ti. Así dijo este aviador, ¿no? Pero si me muero, ya me morí, ¿no? Pero si me salvo, me voy a dedicar 100% de día y noche a ti, ¿ok? A saber qué eres, porque no te creo. Se salvó este aviador y se convirtió en sacerdote, ¿no? Por supuesto, él dijo, no, él cumplió su palabra y dijo, yo me dedico a ver qué es Dios, porque él me salvó. O sea, yo intuyo que él me salvó, yo creo que me salvó. Entonces, él se dedicó a Dios, se volvió sacerdote, pero él estaba con esta, como tuve esta experiencia de muerte cercana. Él tuvo esta como de tipo de iluminación y él dijo, no, me está faltando más. Entonces los sacerdotes le dijeron, pues es que tú estás como muy avanzado, o sea, quieres demasiados conceptos y pues aquí nomás hay un librito, tú quieres hablar de la compasión, tú quieres hablar de los sentimientos, de las cualidades de Dios, de los principios, no sé qué, pues nada más es nuestra biblioteca. Y dice este señor, pero es que necesito más, ya me leí toda la biblioteca, ya le pregunté a todos los obispos, cardenales, no hay más para allá. Y entonces un abad de una por ahí de un monasterio, no sé, un superior le dijo, no, tú, yo creo que tú lo que tienes que hacer es irte a India, porque allá, o sea, nosotros tenemos un libro para la compasión, allá tienen una biblioteca entera sobre la palabra compasión y sus 30,000 acepciones, o sea, allá están de más, o sea, aquí estamos de menos, pero están de más, ¿no? Entonces él se fue a India. Este aviador se volvió a hacer hotel, luego se fue a India y ahí ya él descubrió, porque es real lo que les estoy diciendo, ahí tienen todas unas 37,800 disertaciones filosóficas sobre si Dios es persona, es cosa, no es cosa, es pasto, a dónde te vas, a dónde te llegas, con todas, y aparte hay disertaciones, hay debates filosóficos públicos, hay canales de tele, yo no lo podía creer. Cuando estaba allá en los hotelitos y yo veía los canales de tele, o sea, aquí como Nickelodeon, o sea, aquí me pasa así los canales esos de los hoteles, yo nunca, no tengo cable ni nada, pero como que del 10 al 20 son canales de niños, del 30 al 40 son de cine, del 40 al 50 son canales de deportes. Ah, no, pues bueno, allá son del 10 al 20 de Bhakti Yoga y todos los gurús de Bhakti Yoga, del 30 al 40 de cricket, eso sí, puro cricket, horrible, yo no le entiendo al cricket, a lo mejor va a ser muy, muy interesante. Y yo veía a los niñitos jugando cricket y ya. Qué aburrido, no te mueves, no es como que estás ahí, ¿no? Bueno, está bien, el cricket, explíquenme qué es el cricket. Y del 30 al 40 de Dios, y del 40 al 50 de la Virgen, y así, pero todo con su cosmovisión religiosa, espiritual, tremendo. O sea, allá hay una sabiduría espiritual que se palpa, que se vive, que se estudia y que se debate. O sea, se debate, hay debates entre personalistas e impersonalistas, O sea, el yoga aquí trata básicamente de tres fenómenos. Dios es Brahman, Paramatma y Bhagavan. O sea, Brahman es como la unidad que es Dios, el oneness, el uno, ¿no? El gran espíritu, que lo abarca todo, en lo que todos estamos inmersos. Y estas personas creen, ¿no? Básicamente, acuérdense que yo estoy diciendo temas, pero ustedes vayan a investiguen. Es como la vez pasada hablé del trauma, ¿no? El trauma es algo muy profundo, pero yo les toco temillas, o sea, y eso es porque yo tengo una vocación de profe. Yo te tiro ahí los conceptos, ve y búscalos, ¿no? Entonces, ya me fui por lo del profe, sí, papá, tin, tin, pa. Sí, hay personas que creen que cuando tú te mueres, te fundes con el todo. Ese todo es el Brahman. Ese es el Brahman impersonal en esta filosofía del yoga que yo estudié, pero hay otros tipos de filosofía, porque yo estudié en dos escuelas. Yo estudié en una escuela personalista, ¿no? Donde hay Brahman, Paramatma y Bhagavan, que es el todo, el controlador supremo. Luego, Paramatma es el todo en tu corazón, o sea, ya localizado en tu corazón, que yo sí creo que existe completamente. Yo creo que Dios está en mi corazón. Y después Bhagavan, que es el Dios personal, con el cual tú te comunicas y tiene todos unos pasatiempos y avatares y nace y muere y tiene 30,000 historias y ta, ta, ta. Ellos, tú crees, cuando mueres, tu alma sirve a esta persona. O sea, hay una relación, hay alma y Dios, ¿de acuerdo? Pero los impersonalistas, los Advaita Vedanta o los budistas Theravada, ahorita voy a platicar los matices, ¿no? Porque no todo es así realmente, amigos. O sea, estamos hablando de otras cosas, pero El chiste es que los Advaita, cuando tú te mueres, te fundes. O sea, no hay una relación entre alma y Dios, sino que todo es una unidad y tú te fundes en el Nirvana, en el Dharmakaya, en el Oneness, en la unidad, en el... Ellos le llaman igual, ¿no? En Dios, ellos también. Pero ellos, su fundador de hace miles de años, Shankaracharya... Es que el Advaita Vedanta está de moda, pero no hablan realmente de su fundador, que es Shankaracharya. Él decía que existía una relación. Él decía que hay una relación. Y ponen sus idolitos... Pero dicen que son como recordatorios, lo que dicen los swamis de este shivaísmo, ¿no? Son recordatorios, ¿no? O sea, no es que estoy adorando al ídolo, es un recordatorio para darme cuenta que es la unidad, ¿no? Todo es Ishvara, ¿no? El controlador supremo, y así se van, y la jiva, que es el alma, y el vehículo, es todo un tema interesante. Y ahora con esto nuevo del yo soy, ¿no? Que el yo soy es como esta parte personalizada, pero también donde integras a Dios. Y esto, bueno, yo estaba platicando con mi amigo que él decía que cuando tú cantas un mantra, por eso me preguntaron, bueno, antes de hablar de los mantras, no invocas a nadie. O sea, yo llego y veo a Jesucristo y yo le rezo una plegaria, pero me la estoy rezando a mi parte de Jesucristo, ¿no? O sea, cuando yo veo al Dios en el altar, a un Dios en el altar, y le rezo a ese Dios, lo que dice mi amigo, y también es por supuestamente cierto, no le estoy rezando a ese Dios. O sea, me está inspirando a lo mejor su imagen para darme cuenta que eso existe en mí. O sea, si yo le rezo a Ganesh, Ganesh es el que abre los caminos, yo le rezo a mi parte superior que abre mis caminos. No, puede ser. Totalmente de acuerdo. Te empoderas de esta forma cuando tú rezas a Lakshmi, a Ganesh, a los ángeles, y tú crees que los ángeles están en ti. Ahora, de creer que tú eres Dios, ¿no? Yo soy Dios. Ya no sé, yo no me creo Dios, me creo una parte de Dios que está en mi corazón, pero yo no puedo, yo le dije a un amigo, es que que todos somos Dios, yo soy Dios. Bueno, le dije, entonces muérete, date a ti mismo el nacimiento y sálvate de la muerte, o date a ti mismo de comer, ¿no? O sea, si tú eres Dios y tu cuerpo es la madre tierra, como Dios es, su cuerpo es la madre, entonces de ahí salen las papitas, tú sácate un plátano, ¿no? ¿De dónde sacas tú una manzana, ¿no? Hay muchos temas y es muy interesante toda la parte agnóstica. Y bueno, Emmett Fox, el metafísico, dice que tiene ciertos aspectos. Bueno, como les decía, este aviador llegó a India y se dio cuenta, no, bueno, simplemente Krishna tiene 64 cualidades, ¿no? Y tiene 108 nombres, uno de los dioses, y tiene millones de nombres, y hay millones de devas. Amigos, en serio, esto es algo, es una teología impecable, impecable. Y bueno, ya concluyendo el tema de Dios, hay un filósofo, poeta santo antiguo que empezó todo este movimiento de los mantras y el kirtan, que se llamó Chaitanya, que él dijo, no, a ver, espérense, Dios es y no, ¿no? Y su filosofía se llamó Achintya Veda Aveda Tattva. Esto quiere decir, Dios existe y no existe. O sea, al mismo tiempo es personal, ¿no? Lo que sientes es todo, hay una unidad total en la cual tú también existes y todo es Dios, pero también no hay una relación. O sea, es y no es. Y la primera palabra que él dice es achintya. Achintya es no sabes nada, amigos. O sea, no, yo ni sé de lo que estoy hablando. Para empezar, no sabemos de lo que estamos hablando. No sabemos ni sabremos. Perdón, con esta condición que tenemos los sentidos condicionados, no podemos saber qué pasa con Dios, pero lo podemos sentir y sí podemos dedicarnos a inspirarnos. Y yo me inspiro en el cristianismo y me inspiran las rolas cristianas. No veo la parte fanática y no veo la parte, no, yo no estoy pensando en eso, yo veo la inspiración de Dios, veo de aquí para arriba, no de aquí para abajo, ¿no? Entonces hay que inspirarnos, por eso es muy bonito estar flexible a todas las corrientes y a todas las cosas que te digan, ¿no? Y ese es un ser dimensional, por eso estoy hablándoles aquí a ustedes. Cuando te digan una forma de Dios o un culto, o los testigos de Jehová vengan a tu casa, ahora aquí tengo otro punto con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová llegan a mi casa y les digo, sí, platícanme de Dios, ¿no? Hace poquito vinieron, todos súper bien vestidos, ¡qué bárbaros! Súper bien vestidos, les admiro a los testigos de Jehová, su vestimenta, sus sombreros súper bien pulidos, de traje, las señoras, ¡qué bonitas! Y llegan a mi casa y les dije, sí, Dios, ¿te interesa a Dios? Claro que me interesa a Dios. Vamos a hablar de Dios. Sí, vamos a hablar de Dios. Empezamos a hablar de Dios y todo es como su doctrina. Y cuando yo le dije, oigan, pero no, hay otra. O sea, yo le empecé a hacer preguntas y entonces todas las preguntas que les hacía eran sesgos cognitivos de Dios. Y dije, no, perdónenme, amigos queridos. Dijo, no, están muy cerrados, por Dios, ¿no? O sea, si seamos seres dimensionales, bienvenidos los testigos, bienvenidos los mormones, pero también bienvenidos los budistas, los hinduistas y todas las filosofías filosofías y los musulmanes, a ver qué es Alá, qué pasa aquí, ¿no? Bien, vamos a recibir. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene curiosidad de su niño interior, por eso es un tema que el niño interior es curioso, naturalmente vas a ir viendo y todo te gusta porque de todo aprendes, no estás cerrado a nada. Y por eso es el ser dimensional. Y el ser dimensional, yo digo que lo que sientes, ¿Dios es persona? Sí, Dios es persona porque tengo una relación con Él. Yo creo que tengo una relación con Dios, ¿no? Yo veo la naturaleza y digo, wow, madre tierra, me estás dando la vida, yo te hago una ofrenda, tengo una relación. Incluso cuando yo hablo con mi propio corazón, siento que tengo una relación, ¿no? No es como que estoy unido en el yo soy. Y también cuando pienso lo que me decía mi amigo, que dice, es que el yo soy es Dios, y yo soy amor, y yo soy todas las cosas, también lo pienso y también me empodera, porque digo, wow, sí es cierto, yo estoy rezando, pero todo eso lo tengo yo, wow, qué maravilla. Entonces yo soy y no soy, y también soy, y seremos, y todo Dios, y Diosito es bello, y ya en un podcast dije, la poesía de Dios de Jaime Sabines es muy bella. Pasemos de tema de Dios, es que Dios siempre va a ser un rollo a platicar de amigos de Dios. Entonces, por eso les digo, veamos con los ojos de un niño interior. ¿Qué es el niño interno? El niño interno es básicamente que seas flexible, que no dejes de curiosear, que juegues, que seas una persona que juega a esto, al otro, y que lo ensalces y que te vayas a refugiar en él y que lo sanes, amigo y amiga dimensional. O sea, una persona dimensional tiene que sanar su infancia y su adolescencia. Ni modo, tenemos que echarle a los traumas, tenemos que echarle todos los kilos y echarle ganas a todo. El podcast pasado yo hablé de que había una tala de árboles tremenda, mi amiga Toñita, le mando un saludo, no creo que vea el podcast, pero ella me dijo que ella en Huitzilac, estoy también cambiando de temas a la velocidad de rayo, en Huitzilac, y esto es parte de Dios, porque los árboles son Dios, amigos, los árboles yo los considero como unos sabios, ¿no? Por eso más tolerante es el más tolerante que un árbol. El árbol guarda a todas las especies en su regazo, en un árbol es una belleza. ¿Qué? Díganme, ¿qué más bello en este mundo que un árbol? Alberga a todos, eso es ser como un árbol. Así llegan las hormigas, bienvenidas. Ven una ardilla y me come, bienvenida. Viene el me caga el pájaro, bienvenida la caga de pájaro. Me comen las catarinas. Y con mis raíces estoy también alimentando a la tierra y me comunico con los demás árboles. Los árboles son benditos, amigos. No talemos árboles por Cristo, no cortemos árboles. Por favor, qué ignorancia del ser humano, qué ignorancia del ser humano. Y aquí veo cómo los cortan en Cuernavaca. Y hay toda una mafia, mi amiga Toñita me decía muy triste, que ya en Huitzilac, aquí a una hora, ya hay una deforestación pesada porque hay unas mafias y se llevan a los aserraderos y todo, y los policías están en relación con la mafia y con los chicos que no hay chamba, entonces los niñitos se les llevan a trabajar, horrible. ¿Y qué pasa al rato? Sus hijos, ya no va a haber árboles, por eso ya no hay lluvias. Ay, amigos, por favor, cuídenos árboles. Si tienes un árbol, amárrate a él, que no te lo corte nunca más, ¿ok? Entonces, tala de árboles, ya lo dije, Dios mío, es que son muchos temas y temas. Y por eso yo me decía, es que hablas de demasiados temas. Entonces yo por eso les decía, esta es una fiesta, cada podcast es una fiesta de temas. Entonces yo me imaginaba una fiesta dimensional en mi insomnio y decía, wow, uno primero tiene que ser en la azotea, porque en este podcast tenemos varios temas y yo voy a 1000 por hora, discúlpenme, es mi estilo, no puedo yo irme más tranquilo, no puedo. Hay muchos podcasts en los cuales hablan tan tranquilos que les tengo que poner a 1.5. Yo ya estoy en 1.5, entonces tranquilo. Y aparte también vamos entreteniéndonos, ¿de acuerdo? Para que no se te quite la entretenimiento, ¿ok? Entonces, bueno, si tuviéramos una fiesta dimensional, tendremos fiestas dimensionales a los 27, me imagino a los 27 ahí en una azotea, porque subir a la azotea es uno de los recursos. Y hay recursos en este podcast y hay secciones. Las secciones del viaje de viajar, el poema, las recomendaciones, el héroe dimensional. Y los recursos son la risa. Después la respiración. La meditación dimensional, que la voy a hacer y la voy a subir. Una meditación. ¿Qué es la meditación dimensional? Donde tú vas en estas fases de tu vida, ¿no? Tu cuerpo, tus relaciones, tus anillos de relaciones, tu energía, tu voluntad, tu amor, ¿no? Amar tu vida, tu expresión, tu palabra, tu mente, tu percepción y tu conexión con el todo. Básicamente son los chakras, obviamente. Pero los chakras, ya está muy malversado este tema de los chakras y todo este rollo, ya está muy malversado. ¿no? Ya está muy fácil. O sea, este conocimiento está como muy, muy fácil. Hay que indagar, amigos. Hay que indagar en los conocimientos para que saquemos agua del pozo. Ya todos ahorita en el mundo ya rascas muy poquito. Y entonces no hay agua, amigos. O sea, y la información... ¿Qué son los chakras? Veo un video de internet. Ah, esos son los chakras. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Advaita Vedanta? Ah, rasco. ¿Qué es Emmett Fox? ¿Quién es Emmett Fox? ¿Quién es Connie Mann? ¿Quién es Madame Blavatsky? A ver, voy a ver a mamá. Ah, es la teosofía. Ah, qué bien. Y así en todo. Me siento mal. ¿Qué? Me como un paracetamol. Ah, eso es lo pasando. Ah, este. Y así todo buscamos en el internet. Ya somos unos ignorantes demasiado informados. O sea, nuestra demasiada información nos hace muy ignorantes porque no le rascas realmente. Dice Shime Shivananda. Si tú rascas en diferentes pozos poquito, nunca vas a encontrar agua. Tienes que en ese pozo meterle el barreno y la pala y ta, 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 hasta que llegas a sacar agua. ¿Estamos de acuerdo o no, amigos? Bueno, otra cosa que les quería decir, bueno, las recomendaciones, es mover los ojos. ¿Por qué dije en la cortinilla mover los ojos? Porque fíjense que de la semana pasada del trauma, me faltó un aspecto, hablé del yoga y esto, y mover los ojos, el EMDR, la estimulación bilateral. ¿Qué es esto, amigos? La estimulación bilateral es cuando tú mueves los ojos de un lado a otro, como los parabrisas, ¿de acuerdo? Así, miren, te pones tus deditos y los mueves de izquierda a derecha. Háganlo cuando se sientan nerviosos, como lo estoy haciendo yo ahorita. Lo haces cuando estás nervioso, lo haces cuando tienes algún tipo de ansiedad. Háganlo, realmente resulta. Yo lo he hecho con los niños, yo hago juegos con niños a hacer esto. Mientras les estoy platicando, lo estoy haciendo. Y es muy relajante y realmente también puedes hacerlo con los ojos cerrados. Si tú tienes los ojos cerrados y volteas hacia arriba, por eso les digo mover los ojos, hay una percepción distinta de las cosas. Háganlo. Yo, por ejemplo, cuando tengo insomnio y no me puedo dormir, yo lo que hago es, con los ojos cerrados, volteo como hacia arriba y entro como en otro espectro de energía y luego muevo mis ojos y me termino durmiendo. Es increíble lo que puedes hacer dentro de tu percepción con tus ojos. Tus ojos son como unas herramientas. Entonces, hay movement desensitization and reprocessing. Estoy hablando como ruso. Ay, mis amigos rusos. Entonces, no sé qué palabra es esta. EMDR es esta estimulación bilateral, pero se llama Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ríos, amigos, ríanse todos los días. Todos los días hay que hacer de risa dimensional. Aunque uno la siga cascando, enfermedad. Entonces, bueno, vamos con la recomendación dimensional de este podcast. La maravillosa historia de Henry Sugar. ¡Wow! Netflix. Yo solamente voy a recomendar cosas de Netflix, ¿no? O de YouTube, algunos videos. También fíjense que vi mi amigo Agustín y mi amiga Shanat. Bueno, ellos son pareja. Les mando un gran saludo. Espero que oigan este podcast. Mi amigo Agustín me recomendó este Kurzgesagt. Kurzgesagt en alemán significa como palabras cortas y en pocas palabras en YouTube. Se llama en pocas palabras Kurzgesagt. ¡Wow! Son unas animaciones conscientes. Arte consciente full, ¿no? Me lo recomendó mi amigo Agustín y lo vi y ahora ya lo sigo. Entonces, recomendaciones. Kurzgesagt, en pocas palabras, búsquenlo en YouTube. Kurz con Z, Gesagt, en pocas palabras. Unas animaciones hermosas, pero aparte de que hablan de temas súper profundos, tremenda recomendación dimensional. Recomiéndenme cosas para yo recomendarlas aquí. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ver buen contenido en internet, ¿no? Y en Netflix, la historia maravillosa de Henry Sugar, qué buena está. Es como un documental, película teatral con una escenografía impactante de la historia de Henry Sugar, de un meditador de circo que puede haber... No les voy a decir nada, no quiero spoilear, véanla. Porque tiene demasiados temas y temas. Es el guión, los actores, por favor, los tremendos actores, todo en esa obra. Es una obra maestra, La vida maravillosa de Henry Sugar. Véanla porque es de este señor. Y me recomendó mucho, me recordó mucho al libro del Fakir. Si no has leído el libro del Fakir, aquí lo tengo, de Ramiro Calle. De estos yogis antiguos de la India que van en circos y que realmente tienen poderes mágicos. Tienen poderes mágicos. Porque allá es mágico, te lo juro. O sea, allá ves cosas y temas mágicos. Entonces, es de un señor que podía ver con los ojos cerrados, pero se entrena y a ver solo una imagen y dice que no, o sea, como los hombres distraídos, pasan 30 años en la que puedes tener una imagen en tu mente mínimo durante 2 minutos, imagínense. Entonces, claro, él lo empezó a hacer para los casinos. No, no, bueno, una historia de Henry Sugar, amigos, véanla, qué deleite. Y si te gustó esa historia, lee el libro El Fakir, de Ramiro Calle, porque habla ya realmente, literalmente, de todo lo que es esta ciencia antigua, este linaje de magos, de yogis, de fakires, que realmente son impactantes y realmente tienen un flow de vida impactante todavía en la humanidad, aunque se está perdiendo con todo esto que les digo de la extra exposición a la información, amigos. Entonces, bueno, ya hablamos del niño interior, hablamos de esto, hablamos del otro. Amigos, voy a ya concluir este episodio y vamos con... Ya les dije la vez pasada que se pegan aquí. Bueno, ahora, ¿qué hacen los centenials? Compran tenis y los ensucian. Compran tenis y los van y los ensucian porque se ven mejor cool. O sea, los tenis Converse, que son sagrados, ¿no? Me encantan los tenis Converse. Van y los ensucian, los madrean, compran pantalones nuevos y los rasgan para que se vean más cool. Entonces, lo que haces es joder los tenis, ¿no? O sea, ya ni siquiera... Para mí los tenis son sagrados y mientras más me duren, mejor, ¿no? Digo, ya los llamo rujos, ya nos cuestan los tenis, ¿no? Yo no soy de aquellos que coleccionan tenis. Me hace una aberración. Hay alguien me decía que una aberración, así como que una fumada, como... Es una aberración lo de comprar 30,000 tenis. Yo no sé si gastaría mi dinero en 30,000 tenis. Allá tú, allá él, en lo que gasta tu dinero, regálalos mejor, ¿no? Que seamos útiles a la humanidad. Entonces, bueno, compran tenis, pero aparte los desgastan, les hacen, los rompen, porque tú dices, ya estoy cool, pero ese tenis era nuevo, te costó 30,000 pesos, mejor cómprate unos usados, ¿no? Bueno, cosas de centenias. Otra cosa de centenias, bueno, resulta, luego me dice Mar, estas cosas de centenias. Resulta que ya hicieron trending los centennials caminar en silencio. O sea, vamos a ponerlos en contexto. Los centennials viven completamente bajo información. O sea, si no estoy escuchando un podcast, estoy viendo mi celular. Si no estoy viendo algo en YouTube, si no estoy todo el tiempo son redes. Entonces, ya la vida orgánica no la conocen. No la conocen realmente porque están todo el tiempo estimulándose y lo que estuve investigando es que cuando los centennials, no todos obviamente, pero cuando este tipo de generación deja, se quita los dispositivos, se deprimen porque ya no tienen estímulo, o sea, se duermen con el celular, ahí me estoy cascando, amigos, miren mi voz, amigos, por Dios, la cascan, estoy en versión Lolita Ayala, no saben cuál es la versión Lolita Ayala, la versión Lolita Ayala, busquen Lolita Ayala, se transforma en alien.
Pero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Que ya se fue, perdonen ustedes.
Búsquenlo para reírse. Me estaba pasando lo que Lolita Ayala no se empieza a comprar así en alien. Lolita Ayala, donde quiera que estés, una rosa. Ella siempre en su noticiero tenía una rosa de Lolita Ayala, tremenda. Entonces, fue trending que alguien, una centena, dijo: miren, voy a hacer trend, un reto que es caminar en silencio y apagar mi celular. O sea, ya estás tan metido en la información digital, en lo digital, eres tan digitalizado que entonces un reto para ti es apagar mi celular y quedarme 10 minutos ahí en la noche y es un trending, es un reto. Hagan un reto. Amigos, por favor, es lo que hemos hecho toda nuestra vida, caminar en silencio. O sea, el trending era la caminata en silencio. Claro, ellos no saben lo que es caminar en silencio. ¿Por qué? Porque están sobreestimulados todo el tiempo. Entonces, cosas de millennials. Es lo que pasa, que ya, por eso toda esa información nueva se ha viralizado de una forma y se ha superficializado. Entonces ya claro, wow, estoy en silencio 3 minutos, es un reto, vamos a hacer el reto. Así como que la cubeta de agua, quédate 3 minutos, vamos a el reto de meditar en el silencio. Sí, ok, maravilloso. Está bien, amigos, está perfecto, yo solo les digo, sáquense los dispositivos para que vean la vida real. Si ya de todas maneras, como les decía hace poquito, la realidad está determinada por tu sesgo. Imagínate, o sea, tú ni siquiera estás viendo la realidad, estás viendo el pasado, estás viendo el futuro, estás viendo lo que tú crees, estás espejándote con todo y ni siquiera tenemos atisbo de la realidad. Imagínate ahora la realidad digital, o sea, es un doble velo, o sea, es la máscara en la máscara, o sea, estás mascareando tu máscara. Ay, Dios mío, no, bueno. No es importante si me escuchan muchos o pocos, los números no dicen nada, amigos. Otra cosa que me dijo una amiga hace poquito, que es que necesito más suscriptores, necesito más likes y suscriptores, si no es que no soy nadie. Amigos, tú no eres nadie, los números no te dicen nada, es como la edad, no tengo 45, 43 o 27, o tengo 30 mil o 30 pesos, ¿quién dice qué es más y qué es menos? Tengo 30 mil o 30 suscriptores, no dice nada sobre ti tus números, eso repítetelo si eres millennial más, porque ahora los millennials están con los números metidos, bueno, o sea, y aparte ya es como que, no, pero yo soy mejor, porque yo tengo 30 suscriptores, tú tienes 2, o sea, ahora imagínate los que tienen 30 mil suscriptores que se sienten mejores que los que tienen 30, y eso es inmediato cuando lo piensan. Ah, a ver, vamos, o sea, como que ya se miden por números, ¿no? A ver, voy a ver este perfil. ¿Cuántos suscriptores tiene? Tiene 500. No, no lo veas. Entonces está chafa. Claro que no. ¿Tú crees que todos los que... ¿Cómo empezaron todos los que tenían millones, no? Por 50 y 300. Entonces, amigos, los números no significan nada, queridos centennials. Cosas de centennials, los números, no. Amigos, 27, compartan este episodio si les gusta. Digamos, buenas noticias, tiraremos buena vibra, seamos personas amables y vamos a irnos con el poema dimensional que a muchos les gusta. Esta sección les gusta mucho, aunque sea de lo más cursi, el poema con musiquita e imágenes de flores. Es el momento cursi de dimensional. ¿Por qué no? Me gusta, soy como Paco Stanley diciendo qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y ser testigo de un nuevo amanecer. Yo me acuerdo que yo estaba en la declamatoria del Simón Bolívar, de amigo, una porquería. El canto más ya, por favor, para mi mente, no se detiene, rueda mi mente, no se detiene, pero siento que ella no se detendrá. ¿Quién cantaba esa cosa? Fíjense lo que está entran en mis estaciones de radio.
Rueda mi mente.
Tararira, tirararira, rueda mi mente detrás de ti. ¿Timbiriche? No sé, bueno, saludos a Timbiriche. El canto más libre, ahora sí, perdón, el pianito, vamos a respirar. Respiramos dimensionalmente porque viene una poesía bonita. Yo pongo aquí poemas de héroes dimensionales. Son poemas dimensionales, no son poemas de amor barato, amigos, de amor X. No, 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 son poemas reales. Y vamos a hablar de Khalil Gibran. ¿No? Tremendo héroe dimensional, tremendo, pero de altos vuelos. Y esto es un extracto de su poema El canto más libre. El gatito de sus 27, por favor, que toque su pianito. El que usa su moralidad como su más bella vestidura, mejor andará desnudo. El sol y el viento no agrietarán su piel. Y aquel que define su conducta por medio de normas, apresará a su pájaro cantor en una jaula. El canto más libre no surge detrás de las rejas ni dentro de las jaulas. Y aquel para quien la adoración es una ventana que puede abrirse pero también cerrarse, aún no conoce la mansión de su espíritu, que tiene ventanas que se extienden desde el alba. Vuestra vida de todos los días es vuestro templo y vuestra religión. Cada vez que en él entréis, llevad con vosotros todo lo que tenéis. Llevad el arado y la fragua, el martillo y la guitarra, y todo lo que habéis hecho por gusto o por necesidad. Porque en recuerdos no podéis elevaros por encima de vuestras obras, ni caer más bajo que vuestros fracasos. Y llevad con vosotros a todos los hombres, porque en la adoración no podéis ver ni volar más lejos que sus esperanzas, ni humillaros más bajo que vuestras angustias. Y si llegáis a conocer a Dios, no os convirtáis en explicadores de enigmas. Mirad más bien a vuestro alrededor y lo veréis jugando con vuestros hijos. Y mirad hacia lo alto, lo veréis caminando en la nube, desplegando sus brazos en el rayo y descendiendo en la lluvia. lo veréis sonriendo en las flores y elevándose luego para agitar sus manos desde los árboles. Thank you.